entrar a lo que nos compete esta tarde y es exponer la palabra de Dios. Hoy nos corresponde el Salmo 18. Salmo 18 nos corresponde, son 50 versículos, no vamos a leerlos todos, pero sí vamos a exponerlos todos. Vamos a leer los primeros tres versículos. Esos tres versículos dicen así como está escrito:
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo.
Oramos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de venir a tu casa. Tu palabra es bendita. Tu palabra es recta. Tu palabra es verdad. Señor, inclina nuestros corazones a ella. Guíanos. Es en el poderoso Hijo amado por quien te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero hacer una pregunta obvia antes de empezar este sermón. ¿Cuántos de aquí ocupamos el tiempo para leer el salmo que corresponde al siguiente domingo después que se ha predicado el salmo que ha correspondido ese día? ¿Cuántos? Bueno, parece complicada la pregunta. Ahora voy a simplificarla. ¿Cuántos hemos repasado el salmo que hemos estudiado ese domingo? Lo dejo en su conciencia. Dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis Dios, mi roca y mi libertador. Dios, mi roca y mi libertador. El propósito principal, iglesia, en este salmo, es mostrar cómo Dios libra, sostiene y exalta a los que confían en Él. Pues aquí es fácil volver y dirigir una pregunta hacia ustedes. ¿Cuántos confiamos en el Señor? ¿Y cómo en Cristo encontramos el cumplimiento perfecto de esta verdad? Iglesia, la palabra de Dios es tan viva, es tan eficaz, que podemos leerla las veces que Dios nos preste vida. Y cada vez que volvemos a leerla, Dios nos vuelve a hablar con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, con el mismo poder. La palabra de Dios es viva y eficaz cada vez que la leemos. Amada congregación, el Salmo 18 no es simplemente una poesía antigua. Es más bien una confesión teológica viva que nunca muere, es eterna. Es un testimonio de que Dios actúa soberanamente en la historia del pueblo y en la vida individual de cada hijo suyo. Como iglesia, en general, en colectivo, pero como vida individual también. De hecho, el sufrimiento, el cambio que recibimos, que experimentamos en privado, lo reflejamos colectivamente. Aquí no habla un hombre exaltado por sus triunfos, el Salmo 18, sino un siervo quebrantado que ha contemplado la grandeza del Dios que salva, del Dios que desciende, del Dios que se revela en poder y en misericordia para con sus hijos, o para sus hijos, o a favor de sus hijos. David levanta su voz, no desde la comodidad del éxito. Un día de esto platicaba con alguien y le decía: hermano, yo en lo personal tengo problemas con las personas que hablan de éxito ministeriales y no saben ni lo que significa trabajar con una congregación, dirigir un grupo de hermanos. Es como que si un financista se le acerque a usted y comienza a querer educarlo cuando esta persona vive en quiebra toda la vida. ¿Verdad? No tiene lógica. No tiene lógica. David levanta la voz, pero tiene credibilidad. Hay credibilidad en la voz de este hombre. David levanta su voz, no levanta su voz desde esa comodidad del éxito, sino desde la profundidad del conflicto, y reclama: Jehová es mi roca. Pero no lo reclama en un tono de que dame, no, él lo dice desde un tono: es mío, me pertenece, él me lo ha dado. Jehová es mi roca. ¿Sabe qué, iglesia? Ese es el eco de un corazón que ha aprendido que toda seguridad humana se desvanece. Pero Dios permanece inmutable, fuerte y fiel para con su pueblo. Para con su pueblo. Hoy, yo quiero que inclinemos nuestros oídos a este salmo. No como simples oyentes distraídos, sino como almas necesitadas de recordar que el mismo Dios que libró a David es el mismo Dios que está contigo hoy y siempre. Hay una promesa que se le hizo al profeta y lo mencionaba el domingo pasado: y así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa promesa también es para ti y también es para mí. Así como él estuvo con estos hombres, así como estuvo con los antepasados, así como estuvo con esos hombres que hemos admirado, que acaban de morir, que han sido grandes exponentes, también está con nosotros. Él es el mismo ayer y siempre. Aquí se nos invita, iglesia, a contemplar la majestad divina que irrumpe en medio del caos humano y adorar al Dios que salva con brazo poderoso, pero con amor. Brazo fuerte, pero tierno. León de la tribu de Judá, pero el cordero inmolado. El padre, pero el amigo. el Dios creador del cielo y de la tierra, pero aquel que vino y dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. A ese es que invocó David, a ese es el que invocamos nosotros. A ese es que yo te invito hoy a que inclines tu oído a escuchar por medio de este salmo. De modo pues, iglesia, que el Salmo 18 es un cántico de agradecimiento de David. Y fue creado cuando Dios lo libró de todos sus enemigos. Especialmente de su gran enemigo llamado Saúl. David había pasado años huyendo, viviendo en cuevas, soportando traiciones, inclusive de su propio hijo Absalón, y angustias. Pero al mirar atrás, reconoce que su victoria no vino por sus fuerzas, sino del Dios que nunca lo abandonó. Y cuando hablo de esto, creo que muchos haremos memoria de cómo a esta iglesia Dios nunca la ha abandonado. Pasaron vientos, vinieron vendavales, pasaron ríos, pero nuestras raíces estaban cimentadas hasta lo más profundo en la roca que es Cristo. El Salmo 18 es una composición extensa y profundamente teológica donde David interpreta su historia personal a la luz de la acción redentora de Dios. Es un salmo real, pero también es un salmo de acción de gracia. Y no solamente de acción de gracias, también posee rasgos mesiánicos, pues anticipa la victoria real del siervo ungido del Señor. Cuando la Biblia habla del siervo ungido del Señor, está hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado. En sus boletines está la estructura del Salmo. Hemos tomado la decisión, si usted es diligente, escúcheme bien, si usted es diligente, y usted va guardando sus boletines, independientemente de quien exponga los salmos aquí, usted se dará cuenta que en el boletín va una estructura básica del salmo. Eso ayuda para que usted, al irse de este lugar, llegue en su casa y durante toda la semana, usted tome el tiempo de poder leer, estudiar y aprender en una forma más fácil de digerir lo que el salmista quiere enseñarnos. De modo pues que este salmo está estructurado en cuatro grandes movimientos. El Salmo 18. El primero lo encontramos del versículo 1 al versículo 3. Donde el salmista hace una confesión de amor y reconocimiento de quién es Dios. Hace esa confesión de amor y de reconocimiento de quién es Dios. Usted ahí ya tiene una estructura para indagar en la palabra. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo me lleno yo a través de este mensaje? David declara los nombres y atributos de Dios como su roca. Hermanos, ¿cuántos de aquí hemos visto ese lugar llamado Petra? Más de alguna, en alguna ocasión. ¿Qué es lo que le impresiona a usted ese lugar? ¿Qué es lo que le impresiona? Es majestuoso, ¿verdad? Majestuoso. piedras, rocas, grandes, enormes, algo inamovible, algo que si el ser humano viene y lo golpea, no fácilmente lo quiebra. Tiene que haber una fuerza. Bueno, de hecho, el libro de Nahum dice, ante el poder de Dios, ante la ira de Dios, los montes, las piedras tiemblan, se parten en dos. Y termina diciendo esa frase, esos textos en Nahum: ¿quién puede permanecer de pie ante la ira de Dios? Pero David está diciendo que Dios es su roca, es decir, que él está parado en un lugar que es inamovible y que nada lo va a mover. Y tiene el por qué decirlo. Acaba de pasar un momento difícil, duro, que su hijo lo ha traicionado. Ha tirado el pueblo en su contra. Ha huido. Saúl lo quiere matar. Se ha escondido en cuevas. Y después de que Dios lo ha salvado de esto, él levanta la voz y dice: no, es que Dios es mi roca. Y no solamente su roca, porque usted y yo podemos estar parados en la roca, pero no tener fortaleza. Entonces lo dice después. Dice: Dios es como su roca, y después dice fortaleza. Pero no solamente la fortaleza, sino que también ese Dios es su libertador, y no solamente su libertador, sino que también dice que es su refugio. Es decir, si tú y yo estamos parados en la roca, pero no hay fortaleza, no hay libertador y no hay refugio, nos llevará el viento. Pero como Dios es todo para nosotros, es tu refugio, es tu libertador, es tu fortaleza y te ha cimentado en la roca. Yo quiero que ahora lo veas al revés. Refugio, libertador, fortaleza y roca. Y roca. Aquí se establece el fundamento teológico de este salmo. Toda la salvación proviene del carácter mismo de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? Fase número 2 del salmo, de los versículos 4 al 19. Él habla de la intervención divina en medio del peligro. La intervención divina en medio del peligro. Y él usa imágenes cósmicas para describir cómo Dios irrumpe en la historia. Pero lo hace con la descripción poética del temblor de la tierra y del fuego, que simboliza una manifestación del mismo Dios. En la teología se conoce como la manifestación teofánica del poder divino que desciende para rescatar a su siervo. Usted quizás estará preguntando, ¿qué es eso, pastor? Bueno, una teofanía es una manifestación visible o perceptible del Dios al ser humano. Es decir, momentos específicos en la historia bíblica donde Dios, que es invisible e inmaterial, perceptible de alguna manera, ya sea por medio de una figura humana, fuego, nube, voz o algún otro signo. Ejemplos de ello es cuando Jesús, su hijo, estaba a punto de ser bautizado. ¿Se acuerdan? Que dice la palabra: y se oyó una voz del cielo que decía, ¿cómo decía, iglesia? Este es mi hijo amado. ¿Quién lo está diciendo? El Padre. ¿Refiriéndose a quién? A su hijo. Y esto lo hace para comunicar al hombre quién es él, quién es Dios. Número 3, de los versículos 20 al 30, la tercera fase que está, en la que está compuesta este salmo. Y él habla de la respuesta de Dios a la integridad de su siervo. La respuesta de Dios a la integridad de su siervo. Ahora, yo quiero dejar bien en claro esto. La respuesta de Dios a la integridad de cualquier siervo no siempre será la misma. No siempre será la misma. En este caso, positivamente es una respuesta que David experimentó, que lo salvó de sus enemigos. Pero eso no significa que va a suceder con todos los siervos del Señor de la misma manera, porque Dios hace con él, con quien él quiere, como a él le place. Porque también Esteban fue su siervo y murió apedreado. Juan fue su siervo. Los apóstoles fueron sus siervos. Y pregúnteles cómo murieron. Todos. David reflexiona sobre su obediencia y cómo la justicia de Dios se manifiesta a favor de los rectos. No como mérito humano, no, eso lo tenemos claro, sino como evidencia de una relación de pacto con él, de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Porque todo lo que surge, todo lo que surge al entorno del hombre es de Dios hacia el hombre. De Dios hacia el hombre. Siempre ha sido así, iglesia. Todo lo que sucede al entorno de nosotros, Él lo encamina para bien. Él lo torna para bien. No es que de nosotros haya salido algo bueno y por lo cual Dios hace algo. No, es que todo lo que surge a nuestro entorno, Él lo encamina para bien. Dios. Y luego la cuarta parte de este salmo, de los versículos 31 al 50, Él habla acerca primero de la victoria, exaltación y reconocimiento final. David exalta al Dios que le dio poder, victoria y dominio. Termina con una nota universal y él dice: el Dios de Israel es digno de ser exaltado por todas las naciones. Lo que apunta, iglesia, proféticamente a la realeza directamente de Cristo Jesús, su Hijo. En definición y como introducción, el Salmo 18 es una teología del rescate de los hijos de Dios, donde el sufrimiento del justo se convierte en el escenario perfecto para la revelación de la gloria de Dios. Y la victoria humana es interpretada como el acto soberano de gracia divina del mismo Dios Todopoderoso. En este salmo, no solo es la historia de David, es también la historia de todo creyente redimido con la sangre del Cordero, que ha pasado por pruebas y que ha visto la mano de Dios levantarlo. Este salmo nos enseña que Dios es roca firme en medio del caos. Y quizás en un futuro podamos tener el tiempo de irnos más atrás en el Antiguo Testamento y comenzar a enseñar desde el Génesis y comenzar a hablar de esta palabra, caos, que se habla mucho en el libro de Génesis. Un desorden. Dios es la roca fuerte, guerrero que pelea por los suyos y padre fiel que cumple su palabra. Habiendo dado la estructura del Salmo, comencemos con el punto número uno. Dios es nuestra roca y fortaleza. Del versículo 1 al 6. Él comienza diciendo, si usted le presta atención, aquí el salmista comienza muy diferente de cómo hemos visto los siguientes salmos. Usted se ha fijado que en los siguientes salmos, el salmista ha comenzado con una queja, con un dolor, le ha dicho a Dios, Dios, sálvame, mis enemigos son muchos, pero el justo está siendo agobiado, los enemigos se levantan, y luego él, dentro de esas pinceladas, resaltan ciertas líneas donde habla de que Dios es fuerte, Dios es fiel, pero ese escenario denso que él muestra, ahora lo vemos como por un espejo en el Salmo 18, y él comienza diciendo, como que si ha tenido un respiro el salmista, y ha dicho, pasó, y ahora dice, te amo, oh Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. David comienza con adoración, si usted le ha puesto atención, ese versículo es adoración. Usted y yo no nos imaginamos, quizá David pudo estar inclusive con las manos levantadas, adorando a Dios y diciéndole, te amo Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi libertador, castillo mío, roca fuerte, tú eres mi libertador. No pide nada, no pide nada, no se queja. ¿Sabe qué es lo que hace? Expresa su amor y su gratitud al Dios que lo creó. Y lo llama roca, fortaleza, castillo, libertador. Nuestras naciones hasta el día de hoy recuerdan los próceres. ¿Verdad? En muchas de las escuelas están puestos en las paredes, se recuerda, se leen las historias. La iglesia de Cristo no tenemos cuadros pintados, colgados en una pared, porque Él mora dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es la morada de Él mismo. Está ahí, nuestro libertador, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Iglesia, si usted y yo nos diéramos cuenta, el instrumento que nosotros somos para que dentro de nosotros more la tercera persona de la divinidad, hermanos, viviríamos con el gozo más grande que el hombre haya experimentado, con el entusiasmo más grande de querer congregarnos, de querer servir, de querer cantar, de querer hacer todo para la gloria del Señor, porque nosotros tenemos dentro de nosotros nada más y nada menos que al Dios mismo todopoderoso. Me temo que hemos perdido el valor que el Espíritu Santo requiere que le demos. Usted es ese depósito donde Dios se ha enfrascado y está ahí por medio del Espíritu Santo. el tres veces santo, el que hizo el cielo y la tierra, el que con su palabra hizo que todo el universo fuera el universo, el que con su poder hizo que el mar se partiera en dos y que aquel pueblo de Israel pasara en seco. Hay una historia de un muchacho universitario que dice que estando en una de sus clases llega el profesor y dice: yo no creo en eso que dicen que el pueblo de Israel se ahogó en el mar porque se ahogaron y que el pueblo de Israel había pasado en seco. El pueblo de Israel pasó en seco porque el mar estaba seco. Y uno de los estudiantes dice que le dijo: maestro, entonces si usted cree, si su teoría es que el mar estaba seco cuando el pueblo de Israel pasó, entonces el milagro es más grande. Porque imagínense que el mar seco y el pueblo que venía atrás, que venía persiguiendo, se ahogaron. Cada una de estas palabras describe seguridad. Una roca es algo firme. Un castillo es algo, es protección. ¿Cuántos hermanos han visto películas de época? ¿Qué era lo que hacía el ejército en aquellos entonces? Aparte de ir a pelear, proteger las murallas del castillo. Porque si llegaban a perder territorio y lograban entrar, habían perdido la batalla. Habían perdido la batalla. Lo que está diciendo David es esto: él es mi roca, pero también es mi castillo. Es decir, estoy dentro donde hay murallas impenetrables que el enemigo no podrá contra nosotros. Y usted puede decir: pastor, eso suena bien así como aquello, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice el Salmo 91? Y caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti. ¿Saben por qué? Porque tú estás dentro de ese castillo que está rodeado con esas murallas. Mas a ti no llegarán. Seguridad, una roca es algo firme, un castillo es algo de protección, una fortaleza es una defensa, es una muralla impenetrable, es aquello que Dios puso para que Adán no regresara al huerto del Edén. No se podía ver, pero impenetrable, impenetrable. En otras palabras, Dios fue el refugio de David cuando todo se derrumbaba. Apliquemos el pasaje: Dios es tu refugio cuando todo se derrumba. Iglesia, pueden estar bombardeándote y tú estás sintiendo que el polvo de todo lo que cae te cae en la cara, te cae en el cuerpo, te pega, te golpea, te mueve inclusive el viento, te estremece el golpe, el ruido, pero tú, si estás parado en la roca que es Cristo, Él es tu castillo, Él es tu protección, Él es tu fortaleza y Él es tu defensa. Nada tocará a sus hijos. Nada tocará a sus hijos. Y el versículo 6, David dice: en mi angustia invoqué a Jehová y mi clamor llegó delante de Él. Aquí hay una verdad profunda. Dios escucha el clamor de los que confían en Él. Usted no le quepa ni la mínima duda. Él escucha cada palabra de sus hijos. aunque nadie te entienda, aunque parezca que Dios calla, su oído está atento a quienes claman con fe. Porque a Él correrá el justo. Iglesia, cuando la vida se vuelve difícil, no busque consuelos en las personas o en ti mismo. Corre hacia tu roca. El creyente maduro aprende a descansar en Dios antes que en los demás, antes que buscar soluciones humanas. Aprende a descansar en Dios, porque sabe que Dios es su Señor, es su refugio, es su libertador, y nadie te defenderá como lo hace el Dios Todopoderoso. El hombre hará todo lo contrario. Y número 2, Dios actúa con poder para librar a los suyos. De los versículos 7 al 19. Aquí, David usa imágenes muy fuertes. Él habla de tierra temblando, fuego saliendo, nubes oscuras. Y esto lo hace para captar la mente del oyente, de los siervos, que puedan ver, que puedan imaginarse la grandeza del Dios Todopoderoso. Allá por Texas, por esos lugares que es caliente, repetidamente escuchamos que hay esos tornados grandísimos que destrozan las casas, que inclusive hasta los animales los levantan. David hace una comparación similar. Él dice, la tierra temblando, algo que provoca, que estremece. Algo que si la gente lo vive, va a salir huyendo, corriendo, a esconderse, buscando dónde salvarse, buscando dónde esconderse. Pero no tiene dónde esconderse, porque el mismo a quien David está describiendo con ese temblor, dice que también es fuego. O sea, va más allá. La tierra tiembla, él es fuego. Pero también lo describe con nubes oscuras, densas. Lo que David hace en esta, él está describiendo la grandeza del poder de Dios cuando actúa. Miren, hermanos, cada vez que vienen huracanes y cosas, usualmente la gente dice, es que la madre naturaleza. No, es Dios Todopoderoso mostrando su poder. Por ahí había un loco diciendo, oh, que te reprendo, porque venía así la tempestad y todo eso. Hermano, es Dios Todopoderoso mostrando su poder con su creación. Si no, pregúntele a los discípulos la experiencia que vivieron con Jesús cuando estaban en el barco y Jesús dormía, mientras Jesús dormía. Dice que se levantó una gran tempestad con un viento recio que, hermanos, yo les voy a decir algo. Los discípulos y muchos de los que estaban ahí no eran personas que trabajaban en una oficina y que no sabían qué era andar en el mar. No, eran personas que su vida había sido en el mar, pescadores, que no le tenían miedo a nada, que más de alguna vez habían vivido alguna experiencia donde el mar se había embravecido, pero no como esa vez. Dice que se embraveció tanto que sintieron temor a punto de morir, o sea, que sintieron que iban a morir, que ya no lo iban a hacer. Jesús, calmado, sale y con su palabra manda a callar la gran tempestad. Y aquellas aguas se apaciguaron. Y hubo gran de bonanza. ¿Sabe qué significa eso? Silencio, paz, tranquilidad de ruido. Hermanos, hay personas que si no es hasta que Dios hace cosas sobrenaturales, no dicen seguir a Cristo. Otros, aunque pasen cosas sobrenaturales, no le seguirán. Otros, a los que la gracia nos ha alcanzado, nos bastó ese mensaje sublime, glorioso, divino, de salvación para seguirle. Y a estos que le seguimos, se nos fue dado un nombre, hijos suyos, pueblos suyos. Estos van a seguir buscando señales, van a seguir esperando. Y cuando no se dé, se van a ir. Se van a ir. Esto significa que cuando Dios decide intervenir, nada puede detenerlo. Todo el universo se mueve, escúcheme bien, al servicio de su propósito. Todo el universo, las galaxias, que son innumerables, no se pueden contar. Si no, pregúntele a Abraham. Así será tu descendencia. No lo puedo contar. Y todo se mueve al servicio de su propósito. David dice en el versículo 16. Envió desde lo alto. Me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Las muchas aguas simbolizan las pruebas, los peligros, la desesperación. Y dice en el versículo 19, me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. En otro salmo, él dice, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. ¿Qué frase más maravillosa del salmista? Dios lo libró, no porque David fuera perfecto, sino porque Dios se agradó de él. Mejor dicho, a Dios le plujo salvarlo. Como a Dios le plujo salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Qué de bueno vio en nosotros, iglesia? Pregúntese usted, ¿qué de bueno Dios vio en mí? Si aún siendo sus hijos, le desobedecemos. Si aún habiendo entendido el misterio del Evangelio de salvación, le ofendemos. Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión, gracias a Dios que Él me escogió antes que yo naciera y no después que hubiese nacido. Dios nos libera, Así también, iglesia, Dios nos libra por gracia. Nos salva porque en Cristo se ha complacido, no en nosotros, en Cristo. Cuando el creyente sufre, debe recordar que Dios no ha olvidado su pacto. Siempre tengamos eso en memoria, iglesia. Dios no olvida su pacto. ¿Y cuál es ese, pastor? Él estará contigo siempre. Él prometió. De hecho, Él a través de Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre. ¿Y por qué digo Él a través de Cristo Jesús? Porque Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces Él le dice, me voy, pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre para que mi Padre que está allá en los cielos les envíe un consolador, el cual va a estar con vosotros siempre, siempre. Dios no solo saca de la angustia, también conduce al lugar de descanso y libertad espiritual. Número 3, Dios recompensa la fidelidad de su pueblo. Versículos del 20 al 30. Fíjese que el salmista hace una declaración importante. Él dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Esta frase puede parecer que David se jacta de su propia justicia, pero no es así. Él está diciendo, Dios ha visto mi integridad. Dios ha visto que camino rectamente. Durante los años de persecución, David permaneció íntegro ante Dios. Usted puede decir, pastor, ¿y cómo usted, por qué usted asegura eso? Bueno, porque en los capítulos anteriores, él ha dicho que él le ha servido íntegramente a Dios, a su Padre. Y él le clama con voz al cuello diciéndole, mira, este que íntegramente ha caminado, los enemigos se han levantado contra él, sálvalo. Durante los años de persecución, David no levantó su mano contra Saúl. Él bien pudo hacerlo, ¿se acuerdan? En la cueva, cuando de repente él sale y el otro estaba dormido. Dios me salve de poner la mano sobre, inclusive él dice sobre tu siervo. Le hago una pregunta, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de David? Seamos sinceros, hermanos. Ay, hermanos, usted no me conoce. No lo hizo. Dios ha visto la integridad durante sus años. Porque David no levantó la mano contra Saúl. Él pudo hacerlo. Claro que sí. Aunque tuvo las oportunidades, mantuvo su corazón fiel. Mantuvo su corazón fiel. Aquí aprendemos que Dios conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? ¿Nos dice eso la palabra? Puede que los hombres no valoren tu fidelidad y al final no lo van a hacer. Pero Dios sí la ve y la recompensará, créeme. Dios la va a recompensar, la fidelidad hacia tu Dios. Y en el versículo 25 David dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Ahora, vayamos a nuestra conciencia. ¿Usted es misericordioso para con sus hermanos, hermano? ¿Para con los demás? ¿Usted es recto? ¿Camina con integridad? habla con la verdad. Su sí es un sí y su no es un no. Toquemos nuestra conciencia a la luz de este pasaje. ¿Qué resalta en nosotros? ¿El deseo despiadado de desquitarnos con el Saúl que tenemos enfrente? ¿O tenemos ese corazón íntegro por el cual podemos decirle al Señor: Señor, estoy aquí, mira a tu siervo, en integridad he andado? Cuando veo ahora lo que David habla aquí y comienza en el Salmo, desde el versículo 1, tiene peso. Ahora sí, puedo ver que lo que David ha dicho es verdad. Por esa razón, sus palabras, cuando comienza a adorar al Señor, esa adoración es una adoración íntegra, que es la adoración que Él busca de su pueblo. Dice su palabra que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que puedan decir íntegramente: te amo, Señor, como lo hizo el salmista. Y que puedan dar testimonio de decir: tú eres mi refugio, pero que lo hayan vivido, que lo hayan sufrido, que hayan sentido en lo más profundo de su corazón esa transformación, esa protección, esa roca, esa confianza de quién es Dios. Por ende, cuando usted eleva esa adoración, es una adoración íntegra. Entonces, usted es un adorador de los cuales Él ha andado buscando. Dios trata con nosotros conforme a nuestro andar. No porque Él cambie, sino porque su santidad se manifiesta de acuerdo a nuestra respuesta. Habló con los hijos, no con el impío. Con el impío Él vive airado todos los días. Habló con los hijos. Porque hay hijos teniendo la mesa servida de las bendiciones celestiales y no las disfrutan. Porque están persignados en cargar sus propias cargas y no descargarlas a la cruz de Cristo. Se cargan solos y viven con ese peso. Cuando su palabra dice: venid a mí, tal como estés, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Si profundizamos un poquito más, vengan a mí, yo soy tu sábado de reposo. Yo soy tu descanso. No te aferres en un sábado, aférrate en Cristo. Él es tu descanso. El creyente debe vivir con integridad, no por temor, sino por gratitud. La fidelidad en lo pequeño abre la puerta para ver la fidelidad de Dios en lo grande. Y quizás ahora mismo usted le está dando vuelta su cabeza. ¿Y qué está hablando de prosperidad el pastor ahora? No, es lo que él dice que va a decir en aquel día cuando entremos al reino de los cielos. ¿O acaso no es eso lo que dice? Ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. Ven buen siervo bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En el gozo de tu Señor. Es lo que dice. Y en el versículo 18, él resume la esperanza. 28, perdón. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mire, desde aquí comienza a replicar lo que más adelante va a decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, a mi camino. Dios es quien alumbra cuando todo parece oscuro, iglesia. Si la fe se apaga, Él la enciende otra vez. No tú, Él. Es Él. Y número 5, Dios fortalece y capacita a sus hijos. Versículos del 31 al 45. Él se hace una pregunta ahí: ¿quién es Dios si no solo Jehová? Él hace una pregunta pero a la vez afirma que no hay ningún Dios, sino que solamente Jehová es el único Dios verdadero. Él dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo Él. David reconoce que no hay fuerza fuera de Dios. El mismo Señor le dio la capacidad para vencer sus batallas. Dios es el que se ciñe de poder y quien hace perfecto el camino. David entendió, iglesia, que sus victorias no fueron por estrategia, sino por dependencia de Él. Más adelante, Él dice, me has ceñido de valor para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Aquí no hay arrogancia de David. David reconoce que la victoria pertenece a Dios. Todo triunfo que tiene el creyente no es motivo de orgullo, no, sino de gratitud. Hermanos, ¿ha escuchado ustedes cuántas personas se llenan de orgullo contando sus testimonios feos? Y con el pecho erguido se paran y se sienten orgullosos. A mí me avergonzaría. Mi viejo hombre quedó crucificado en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Y en el versículo 43, Él dice, me has hecho cabeza de las naciones. Este versículo mira más allá de David. Es una profecía del reinado de Cristo. El verdadero hijo de David. Él es quien finalmente reina sobre todas las naciones. Dios es quien reina, iglesia. Y para ir terminando, de los versículos 46 al 50. Dios exalta su ungido y muestra su fidelidad eterna. Vive Jehová, dice el salmista, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Qué bellas palabras del salmista. Qué hermosas palabras del salmista. Viva Jehová. Y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Usted sabe que David está poniendo a Dios por lo más alto, por sobre todas las cosas. David termina el salmo alabando a Dios. Después de recordar sus batallas y las intervenciones divinas, su conclusión es sencilla, pero poderosa. Dios vive y merece ser bendecido, merece ser alabado. Luego dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Es decir, está diciendo, bendito sea el Dios Todopoderoso, Dios eterno, bendito sea Señor. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Es decir, no me voy a quedar callado porque tú eres grande. Su favor es grande. Iglesia, esta declaración es profética. El apóstol Pablo cita este versículo en Romanos capítulo 15, versículo 9. Y lo aplica a Cristo. En Él las naciones, los gentiles, confiesan el nombre de Dios. El salmo cierra así. Hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí David habla del pacto eterno que Dios prometió de su descendencia. Un rey eterno, justo y fiel, pero que este tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Ese rey es Jesucristo. Todo este salmo apunta a Cristo. Él es nuestra roca, Cristo. ¿Quién es nuestro libertador? Cristo. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo. ¿Quién es nuestro salvador? Cristo. ¿Quién es el guerrero que venció por nosotros en la cruz del Calvario? Cristo. ¿Quién es el ungido exaltado por Dios, su Padre, y que ahora reina para siempre? Cristo Jesús. ¿Quién es el que murió, pero que también resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre? Cristo Jesús. A Él se ha dado toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro libertador. Iglesia, cuando veas la fidelidad de Dios en tu vida, que siempre la vas a ver. Siempre. Porque su palabra dice que nuevas son todas las, cada mañana sus misericordias. ¿O no dice eso? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Cuando veas la fidelidad de Dios en tu vida, recuerda que todo apunta a Cristo, no a ti. No a ti. Ahora, si el mensaje de estos salmos no te provoca querer adorarlo ahora con un corazón contrito y humillado, yo te invito a que le ores al Señor y que le digas: Señor, permítame adorarte como tu siervo. Permítame caer de rodillas y decirte solamente 5 palabras, pero que esas 5 palabras sean genuinas. Que salgan desde lo más profundo de mi corazón. Porque la adoración genuina nace del corazón que ha sido liberado y que reconoce que Dios merece toda la gloria. Conclusión. El Salmo 18 nos enseña que Dios es el refugio del justo y que su poder se perfecciona en medio de las debilidades del justo, no de todos, del justo solamente. Cuando David mira atrás, no vio casualidades ni coincidencias, vio la mano soberana de Dios actuando a su favor. Es que las cosas no pasan coincidencialmente, pasan diosidencialmente. Es Dios. Así también nosotros debemos mirar nuestras pruebas con ojos de fe. Aquí, en la congregación, ahora mismo, muchas de las familias que están aquí, que no han venido, otros están aquí, han tenido semanas duras, duras, difíciles, de lágrimas, de dolor. Pero aquí están, porque han puesto su fe en el autor y consumador de su fe. Eso es lo que Él busca. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios sigue siendo tu roca. Él escucha tu clamor. Él ha peleado por ti. Y si esperas en Él, verás su mano levantarte. Cristo es la prueba más grande de que Dios no abandona a los suyos. Cuando alguien te pregunte: ¿y cómo sabes que Él no te abandonará? Porque Él no abandonó a Cristo Jesús. Y Él es, sus promesas son verdad. Aprende a mirar atrás con gratitud, no con quejas. Como David reconoce que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para librarlo. Y eso da fortaleza a su fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este salmo que tú nos brindas. Señor, gracias. Bendito eres tú, Dios. Todopoderoso. Ayúdanos a mirarte como nuestro castillo, como nuestro refugio, como nuestro Señor, como nuestro libertador. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Gracias por tu palabra. Gracias. Pónganse de pie, iglesia. Nos despedimos. No sé si vamos a mover el equipo. Cantemos al Señor, iglesia, y nos despedimos.
Te exaltaré,
mi Dios,
y bendeciré.
Alegrémonos en el Señor cantándole.
Eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre eternamente y para
junto digamos
grande. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará
tus poderosos hechos.
Cada día te bendeciré. Y alabaré
tu nombre
eternamente y para siempre. Grande es
Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza sin
escrutable. Cada día te bendeciré.
Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias. Gracias. No nos cansaremos de darte gracias, porque esto es gracia sobre gracia.